buen día para todos. Nos volvemos a encontrar como cada sábado con esto que es Campo en Acción. Y siempre les recordamos que estamos en la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, desde los estudios de LT14 Nacional General Urquiza. Los vamos a acompañar a través del sistema de medios de Radio Nacional en toda la Argentina, en todas las provincias argentinas. Hoy tenemos muchos temas para compartir, Señor Daniel Aguilar, ¿cómo anda? Buen día.
Muy bien, muy buenos días, amigazo. Algo húmedo todavía, pero bien. Gracias bueno, a Dios, bien. Bueno.
El que no anda muy bien es Tomasito.
Sí, y se ve que el cambio de clima lo ha volteado. Y bueno, está haciendo reposo, pero lo tenemos ahí en boxes, esperando una pronta recuperación.
Con ganas de participar, por supuesto, en los próximos días, pero por supuesto también nos ha mandado información y lo que tiene que ver con su trabajo habitual en nuestro programa, y nos recordó que hoy, 27 de julio, se recuerda a Gato y Mancha.
Sí, señor.
Porque parten desde Bolívar, en la provincia de Buenos Aires, con destino a los Estados Unidos, Marcelino Zulé, montando el caballo argentino y llevando como carguero a Bolívar, decidido a emular lo que fue la hazaña de Gato y Mancha. Así que este reconocimiento que hoy lo vamos a hacer con buena música. Y también para mañana, 28 de julio, vamos a estar recordando a lo que es la inmigración galesa al sur, a la Patagonia argentina, la llegada de los primeros galeses que se dio en el año 1865, arribaron en el velero Mimosa al Golfo Nuevo, trajeron su idioma que aún hoy lo siguen hablando mucho. Y yo de paso le mando un saludo a mi querido sobrino político,
sí,
casado
señor,
con mi sobrina, a Dante Bowen, que es el intendente de Dolabón, una pequeña población, hermosa población, del valle del río Chubut. Así que mi saludo a Dante.
Uno de los intendentes más jóvenes del país, ¿no?
Sí, señor. ¿Sí? Muy jovencito. Yo no sé si tiene 30 o 31 años, pero es jovencito. Bueno, y ha sido, evidentemente, hecho una buena gestión porque lo reeligieron en las elecciones. Bueno, hoy en nuestro programa vamos a estar compartiendo información que tiene que ver con las buenas prácticas agropecuarias. Daniel estuvo cubriendo periodísticamente una reunión que se hizo aquí en la ciudad de Paraná, ya nos va a contar más detalles. También vamos a hablar de una experiencia que se está haciendo en el Delta del Paraná y que tiene que ver con la producción de pasto para la ganadería. Una zona donde en los últimos años la ganadería ha ido ocupando terreno, ya que la agricultura lo ha ido desplazando en algunas zonas. También, y hablando de ganadería, vamos a estar conociendo qué es lo que está pasando con la alta faena de hembras que no se detiene, siguen índices muy altos y preocupantes. Y en un ratito vamos a estar compartiendo la visión del titular de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas sobre este momento que está atravesando esta cadena productiva. Todo eso en nuestro Campo en Acción de hoy.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción.
Bueno, el sector lácteo en la Argentina viene desde hace muchos años con complicaciones, una larga temporada para el productor tambero con precios muy bajos. Hace unos meses se reacomodó el precio de los tamberos, pero bueno, ahora desde las pymes lácteas de la Argentina están advirtiendo una situación muy compleja de la lechería, fundamentalmente mirando a estos próximos meses. Estamos en comunicación con Pablo Villano, que es el presidente de APIMEL. Pablo, ¿cómo le va? Miguel Ruberto lo saluda desde Radio Nacional. Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Miguel.
Bueno, ¿por qué están advirtiendo ya esta preocupación para los próximos meses? ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, la curva estacional normal de lo que puede llegar a ser fin del invierno y primavera, que se extiende hasta octubre, noviembre, hace que la producción de leche aumente, y lo que estamos viendo es que no lo va a traccionar el consumo interno, y eso hace que haya un remanente que hay que exportar. Entonces, teniendo en cuenta eso, que creo que en esto nos estamos convencidos todos los que integramos el sector, lo que advertimos antes de que ocurra, a pesar de que, bueno, ahora hay algunos vestigios de que está sobrando un poquito de leche, pero no es lo que va a pasar dentro de mes y pico, dos meses. Entonces, lo que decimos, hicimos un diagnóstico del tema, analizamos los costos para exportar, y bueno, y las cosas que se podrían llegar a hacer, y para eso, bueno, hicimos este documento, previamente notificamos a las autoridades del sector como corresponde, y después, bueno, hicimos esta comunicación a los medios. En realidad, lo que estamos diciendo es que en un panorama como este, donde el precio de exportación es menor al del mercado interno, obviamente que si no corregimos esta variable no se va a poder enviar productos afuera, con el consiguiente perjuicio tanto para los dos sectores que más ponen en esta cadena, que son la producción, el tambo y la industria, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Que las retenciones, que son 3 pesos por dólar exportado de los lácteos, básicamente el queso, bueno, y también la leche, las leches infantiles, y después, además, que nos habían suprimido el 50% de los reintegros. Eso es un poco lo que decimos que tenemos que corregir, porque querer cobrar ese dinero de algo que no se va a poder exportar, entonces, con la interrupción, digamos, aunque sea temporal, hasta que esto, digamos, mejore, de las retenciones, bueno, si bien no es la solución total, pero sí es un estímulo de decir, bueno, estamos apoyando a este sector y ahí alentar, por supuesto, como todo el sector, a los que exportan.
Pablo, para que lo tengamos más claro todo, por ejemplo, Brasil sigue siendo el principal destino, ¿no?, de las exportaciones de lácteos argentinos.
Sí, el 60% va a Brasil. Y bueno, fíjese,
¿cómo es el ejemplo de Brasil? A ver, cuéntenos cómo están los valores en Brasil.
Bueno, claro, el ejemplo de Brasil. Brasil tiene un precio de mercado interno que es similar al nuestro en dólares, ¿no es cierto? 33, 34 centavos de dólar. Bueno, depende, ¿no es cierto? Cuando uno elabora el informe, el dólar estaba más bajo, y el precio quizá más alto. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de precio de exportación, nosotros le tenemos que descontar justamente esos 3 pesos por dólar, entonces tenemos que tomar un dólar de 39, no de 43. Ahora, en Brasil tienen, como nosotros anterior, hace unos años, acá que teníamos base y excedente, ellos tienen un precio spot de exportación, ¿no es cierto? Entonces, ese precio spot de exportación, Brasil hoy lo está pagando 28 centavos de dólar. Y ese precio, esa leche que se está produciendo, o sea, que está ya ahora y de ahora en más, durante 2 o 3 meses será la zafra de ellos, como nosotros, le sobra también en determinado momento producción. Esa sobrante de producción la pagan 28 centavos, y eso en definitiva entra a competir con nosotros también, porque de esa leche va a destino, digamos, va a leche en polvo, va básicamente a quesos. Entonces, por eso digo que nosotros tenemos que también ser inteligentes y pensar en el negocio integral. El Estado ya va a tener el beneficio, si se exporta, obviamente de los impuestos y todo lo que significa el hecho de exportar. Pero esto de las retenciones, realmente, yo sé que el Estado en general lo ha puesto, algunas economías regionales las ha bajado, pero bueno, en este caso a nosotros, para esta primavera sería muy bueno, que es lo que le pedimos a ellos, de eliminar las retenciones, y si se pudiesen volver los reintegros al nivel de antes, mucho mejor. Es una, digamos, es algo como para no quedarnos quietos, no es para alarmar, o sea, pero sí para advertir.
Me imagino que, bueno, ustedes hacen esta presentación. No sé si serán muy optimistas de que le den respuesta a este reclamo, a este pedido.
Bueno, en realidad el Estado, cuando tuvimos algunas reuniones, nos dieron algunas herramientas financieras, pero en realidad las herramientas financieras solamente en dólares y del banco con nosotros. O sea, la atención y la predisposición es muy importante. Ahora, por otro lado, advertimos que hay un problema y para que no se piense en alguna solución cuando ya está el problema declarado, fue que hicimos esta advertencia. Así que bueno, quizá no se pueda, eso es resolver el Estado, si lo pueden hacer o no. Pero bueno, de todas maneras, nosotros estamos a la expectativa de alguna solución. Desde nuestra imaginación vemos esa. Y bueno, quizá pueda llegar a haber alguna otra, alentar a la gente que exporta de alguna manera, no sé, tributariamente o de alguna otra carga que tienen que pagar, porque la realidad es que el sector exportador, a nosotros las pymes participamos con el 6-7% de la exportación, y usted me podrá decir, ¿y para qué ustedes que participan tan poco en la exportación y se están metiendo en un tema de esto? Porque nos afecta a todo, le afecta a la producción primaria, le afecta a la industria, y dentro de la industria las pymes. Nosotros hemos ganado también mercado con la plataforma de exportación, que tenemos más de 30 industrias que exportan, y tampoco queremos perder ese mercado. Pero además de eso, es una necesidad para todo el sector que seamos prácticos y que todo lo que sobre lo exportemos, porque si no, nos perjudicamos realmente nuestro negocio. Como dijo usted, recuperar un precio la producción, nosotros no queremos deteriorar ese precio, pero evidentemente el bolsillo es uno solo. Si yo con un excedente como el que vamos a tener, se me caen los precios del mercado interno, y lamentablemente lo tengo que trasladar también a la materia prima, que es la leche, y eso es lo que no queremos, que esa caída sea tan pronunciada.
Pablo, como siempre, muy amable de atendernos. Muchas gracias.
No, al contrario, gracias a ustedes.
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda y 49 emisoras en todo el país. Campo en Acción. Por Nacional.
Bueno, la Argentina tiene en el sector ganadero tal vez uno de los que mejor perfil tiene en el sector externo, ha logrado insertarse nuevamente en muchos mercados, el negocio pareciera que está funcionando, pero en este último año ha empezado a preocupar, o por lo menos a muchos llamar la atención, lo que está sucediendo con la faena de hembras. Bueno, vamos a charlar sobre este tema. Estamos en comunicación con Juan Manuel Garzón, economista de la Fundación Mediterránea, para que nos dé su visión sobre este tema. Juan Manuel, Miguel Ruberto te saluda desde Radio Nacional, buen día.
Hola Miguel, ¿cómo te va? Buen día, un gusto charlar contigo.
Bueno, ¿hay que preocuparse por este tema, o mejor dicho, la cadena de la carne bovina tiene que preocuparse por los datos que se están conociendo de faena de hembras?
Yo creo que sí. Si uno ve los últimos datos, es decir, los últimos meses, la faena de hembras ha llegado en términos absolutos, ¿no?, a un número muy alto. Además, cuando uno lo pone en perspectiva, la faena total, estamos por encima del 50%. A mí particularmente lo que más me preocupa es el número absoluto, es decir, cuando uno ve que estamos faenando 560.000, 570.000 hembras por mes y proyecta eso a 12 meses, esa cifra es incompatible con el crecimiento del rodeo futuro, ¿no? Eso ya lo hemos visto, pasó el año pasado, así que la tendencia actual, digamos, no ayuda al crecimiento del rodeo. No es una liquidación como la que vimos 2008-2009, ¿no?, con la crisis del kirchnerismo, la crisis que tuvo la ganadería esos años, en donde los niveles estaban mucho más altos, pero el tema es que para seguir exportando, recién te escuchaba, para seguir creciendo en ventas afuera, para abastecer a un mercado interno, que es muy importante, necesitamos que la cadena crezca desde la base, digamos, y eso implica más rodeo de madres, y con los actuales niveles creo que eso no va a pasar. Si no cambia esta tendencia rápido, no vamos a ver aumento de rodeo en la próxima medición que haga SENASA ya por marzo del año que viene.
¿Cuáles son los factores que hoy están influyendo en que el productor se siga desprendiendo de las hembras, que la mande a la industria, a los frigoríficos?
Mira, yo creo que se está dando un fenómeno particular, que es que quien puede estar reteniendo machos, estamos viendo que hay un una baja en la faena de macho, es decir, en paralelo a lo que hablábamos antes, sube la faena de hembras, ha bajado la faena de macho, lo que significa que hay productores que están tratando de meterles algunos kilos más a los machos. Ahora, la forma de financiar, digamos, ese proceso está siendo aparentemente la venta de las hembras. Lo que pasa es que eso es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Porque yo estoy produciendo algunos kilos más hoy a partir de llevar los animales a un peso más alto, la vuelta de la recría en algunas zonas. El tema es que si para hacer eso tengo que disminuir mi rodeo de hembras, voy a tener un problema el año que viene. Por detrás creo que hay un contexto financiero difícil. Las tasas de interés siguen muy altas, por lo tanto, quienes por ahí quieren, tienen intenciones de ampliar sus rodeos, no lo pueden hacer porque no consiguen el capital a una tasa razonable, ¿no? Y así que hasta que eso no cambie, me parece que vamos a seguir viendo un poco la película de los últimos meses.
¿Qué influencia está teniendo China, digamos, como el principal comprador de carne que tiene la Argentina?
Mira, afortunadamente, porque dentro de este contexto en donde la faena de hembra es el dato negativo, pero afortunadamente tenemos a China que está traccionando y que está demandando básicamente una carne de una calidad intermedia, por así llamarlo, una carne como puede ser la carne de vaca, que no es de la calidad por ahí que pide el mercado europeo, tampoco China paga lo que paga el mercado europeo o lo que pagan los países desarrollados, pero bueno, esta demanda de China es la que se está llevando buena parte de esta faena de hembras y que está posibilitando que los precios de estas categorías, digamos, se mantengan, se sostengan, ¿no? En un contexto complejo como el que antes hablábamos, con costo financiero alto, con una economía argentina que todavía no termina de recuperarse de la crisis. Así que afortunadamente, bueno, tenemos a China que está no solo comprando más, sino que cuando uno mira los números finos, los precios finos, está pagando incluso un poquito más, ¿no? ¿Sí? Probablemente por sus problemas con la fiebre porcina africana, está necesitando más proteína animal y esto lo está llevando a tener que pagar un poquito más por la carne de vaca que está llevando y otras que también está comprando.
El tema que no haya una financiación razonable, un crédito accesible, vos decías, tiene también que ver, ¿no?, con esta situación que el productor se está desprendiendo, haciendo caja, digamos, por la necesidad del flujo de fondos necesario para cualquier empresa agropecuaria?
Sí, por supuesto. El contexto financiero sigue muy ajustado. Por detrás hay una pelea cuerpo a cuerpo contra la inflación. El objetivo del Banco Central es bajar la inflación y bueno, para eso necesita que la tasa de interés siga relativamente alta en términos reales. También está tratando que el dólar esté estabilizado y bueno, una de las herramientas que está usando, en realidad el resultado, digamos, de esa política monetaria son tasas de interés que no están bajando y eso es un costo muy importante, ¿no? Pues estamos pensando en una actividad que es capital intensiva, que bueno, que hay que tener animales por muchos meses, alimentarlos, etcétera, y eso requiere fondos, y esos fondos hoy están caros y siguen caros.
Lo último que te consulto, y más que nada es una opinión, ¿no? En el sector ganadero, que como decíamos al principio, bueno, hay una gran perspectiva, un mercado interno, si bien hoy un poco deprimido, pero que sigue consumiendo carne y es el principal cliente, ¿no?, de los ganaderos, y una buena expectativa exportadora. ¿Falta una política más clara o más orientada para que no nos esté pasando esto de que se esté liquidando la fábrica de ternero, que es lo importante en la ganadería?
No, yo creo que la política agropecuaria, estrictamente la política agropecuaria, está siendo correcta, en el sentido que, lo que se está tratando de hacer de la Secretaría de Agroindustria, de otras áreas, es abrir mercados, tratar que Argentina vuelva a algunos mercados que fue perdiendo por desidia, fue perdiendo por problemas sanitarios, etcétera. Caso de Estados Unidos, Japón, la misma Unión Europea, ahora con el acuerdo comercial, me parece que en ese plano se está haciendo lo correcto. Lo que no está ayudando, es la política macroeconómica, que eso no tiene que ver con la Secretaría de Agroindustria, en realidad que le excede a la Secretaría de Agroindustria, y que esto de lo que estábamos hablando, que ahora la economía argentina no logra estabilizarse. Estamos ya en el cuarto año de gobierno de la nueva gestión, y la inflación ha seguido alta, las tasas de interés han seguido altas y los impuestos, que tampoco los define la Secretaría de Agroindustria, sino que el Ministerio de Finanzas, también han tenido que ser subidos nuevamente el año pasado, los derechos de exportación específicamente, por cuestiones fiscales, porque no alcanzan los recursos, ¿no? Pero de vuelta, insisto, esto tiene más que ver con la macroeconomía y con las finanzas públicas que con la política agropecuaria, que me parece que está siendo mucho más razonable y está yendo en la dirección correcta, a diferencia de lo que sucedió con el kirchnerismo, que claramente tenía otra visión, ¿no? Y una economía mucho más cerrada, mucho más preocupado por el abastecimiento del mercado interno que por darle un horizonte de largo plazo a la cadena de carne bovina.
Juan Manuel, como siempre, ha sido muy amable de atendernos, ¿eh? Muchas gracias, que pases buen día.
Gracias a vos, ¿eh? Buen día, saludos, Miguel.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en Campo en Acción.
Bueno, lo comentábamos hoy al inicio del programa, un 27 de julio de 1938, desde la ciudad de Bolívar, provincia de Buenos Aires, parte con destino a los Estados Unidos Marcelino Zulé. Montaba el caballo llamado Argentino, llevaba como carguero a Bolívar. Zulé quería emular la hazaña de Aimé Schifeli con Gato y Mancha. Bueno, este viaje estuvo lleno de vicisitudes. En los meses que duró el viaje, tuvo malas condiciones en su salud, fue atacado por la malaria, tuvo situaciones climáticas adversas, fue asaltado en distintos lugares. Pero Zulé siguió insistiendo con esto de llegar a Nueva York. Hoy vamos a compartir la música de Carlos Linares con Gato y Mancha.
Salió de Buenos Aires un gaucho gringo llevando los buenos pingos. Recorriendo caminos, todo fue cancha pa' los bravos Gato y Mancha. Del pago a Nueva York, allá se fueron nuestros bravos parejeros. Solanet fue formando en el cardal esta raza colosal. Ayacuchos sos cuna de tradiciones y de criollos redobones. Malaya, qué coraje han demostrado esas glorias del pasado. Quinientas cuatro etapas, casi sin tregua, 4.300 leguas. gringo, qué gran hazaña cruzar ríos y montañas. Gato y mancha han quedado por la victoria grabados en nuestra historia. Ayacucho sos cuna de tradiciones y de criollos redomones.
Muy bien, después de esta buena música, Danielito, ¿hacemos una pausa?
Sí, señor, vamos con la primera pausa entonces.
En un ratito seguimos haciendo Campo en Acción. Muy bien, seguimos compartiendo más información. Ya en un minutito vamos a estar conociendo lo que es de buenas prácticas agropecuarias, un tema central en la agenda productiva de estos tiempos en nuestro país. Y también, en un ratito nada más, nos vamos a ir al delta de la provincia de Entre Ríos, al delta del río Paraná. Vamos a charlar con una especialista vinculada a lo que es la silvicultura.
En Nacional, estás escuchando Campo en Acción.
Nos vamos a ir imaginariamente al delta del río Paraná, donde, bueno, hoy se destacan las producciones fundamentalmente ganadería y lo que es la producción forestal. Anteriormente había muchos cultivos, una diversidad de actividades y mucha gente que vivía en el delta. Hoy, por supuesto, esto se ha reducido como en muchas regiones del país. La Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires ha hecho un trabajo de investigación que tiene que ver con lo que es mejorar el forraje, la disponibilidad de alimentos para el sector ganadero que está poblando esta región. Estamos en comunicación con Patricia Cornaglia, que es docente en la Cátedra de Forragicultura de la Facultad de Agronomía de la UBA. Patricia, Miguel Ruberto te saluda desde Radio Nacional. ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, gracias por comunicarse.
Bueno, contanos un poco algunos de los pormenores de lo que ha sido este trabajo de investigación y este desarrollo que han hecho para mejorar la oferta forrajera en esa región. ¿Cuándo lo empezaron?
Hace varios años, ya casi una década, que estamos trabajando en esta región. Es la zona núcleo forestal del Bajo Delta del río Paraná. Son productores que originalmente, como usted dijo, tenían otras actividades. Después se dedican principalmente a la producción forestal, principalmente de salicáceas, es decir, sauces y álamos. Y con el advenimiento de la importancia de la agricultura en la región pampeana, así como han aumentado la ganadería en otras regiones, aquí en el delta también se ha incorporado la ganadería. Entonces, con alguna modificación en las prácticas silvícolas, deviene lo que uno llama ganadería silvopastoril. Es decir, hay una producción forestal y una producción ganadera dentro de lo que es como componentes de un sistema.
Lo que naturalmente le ofrece esta región al ganado, ¿es abundante? ¿Es suficiente para el engorde?
Sí, son pastizales muy diversos, que tienen pastos que crecen en invierno, principalmente en verano, y algunos pocos en invierno, pero la diferencia, eso es a cielo abierto, ¿verdad? Sí. Pero la diferencia es que bajo las plantaciones, que originalmente, como el destino de la madera era otro, se plantaban con alta densidad de árboles, cuando se incorporó la ganadería, esas distancias cambiaron, y entonces esa mayor distancia entre árboles permite que ingrese la luz en el sotobosque, y como se trata de sauces y álamos, que son especies de hoja caduca, es decir, que en invierno no tienen hojas, significa que también hay luz en invierno y pueden crecer especies invernales. Ahora, cuando esa plantación se torna adulta, el dosel se cierra y esa excesiva sombra hace que la cobertura forrajera o de pastos de interés se reduzca. Y entonces invaden malezas, que hacen inaccesible el ingreso de los animales, además de que no hay forraje.
Así es. ¿Y cuál fue la idea o la sugerencia en cuanto a cómo enriquecer esa cubierta vegetal que tiene el delta?
Bien, entonces los productores, ante la falta de forraje en invierno, lo que inicialmente intentaban hacer era sembrar verdeos, es decir, cultivos anuales, avena, por ejemplo, cultivos anuales debajo de las plantaciones. Roturar cada o remover ese suelo cada año, son suelos aluvionales, ¿no? Era muy, digamos, muy riesgoso. Y entonces nuestra propuesta fue incorporar una especie que se llama pastovillo, y es una forrajera de crecimiento otoño, invierno, primaveral, que se utiliza para la siembra de pasturas. Se trata de una especie umbrófila, es decir, tolera sombra, y entonces en lugar de sembrar cada año esos verdeos, propusimos no reemplazar el tapiz natural, sino enriquecerlo. Entonces a las pocas que quedaban de interés le agregamos esta, que una es de lento establecimiento, pero una vez establecida ya no hay que remover más el suelo. Entonces brinda lo que se llaman además de forraje de calidad, lo que llamamos servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces sí. Ahí reducimos la erosión, aumentamos la cobertura vegetal, herbácea en este caso, entonces se reduce la invasión de malezas arbustivas, por ejemplo, y también sirve de refugio para pequeños animalitos de la fauna local.
Patricia, ¿ustedes midieron en cuánto aumenta la productividad, digamos, con la incorporación del pastovillo, teniendo en cuenta lo que ya había, digamos, el pasto natural que tiene la isla?
Sí, casi la duplicamos en cantidad de forraje y sobre todo en invierno. En invierno más que duplicamos la producción, sobre todo porque además lo recomendamos para situaciones donde la cobertura herbácea es bajísima, porque hay algunos sitios donde sí crece muy buen pasto. Y obviamente ahí no hay que enriquecer ni reemplazar nada. Entonces esto es, digamos, se propone para esas situaciones donde por alguna cuestión que tenga que ver con el tipo de suelo o la dinámica del agua, no crece casi nada y la cobertura herbácea es menor al 10%, ¿no?
¿Se puede medir también la cantidad de animales por hectárea que se pueden incorporar?
Y nosotros hicimos una estimación teórica de cuánto aumentaría la receptividad en estas condiciones y, por ejemplo, en invierno sería casi cero la capacidad de carga porque no habría especies de interés, pero podría llegar a ser casi 0,2 animales por hectárea, por ejemplo, ¿no? Medidos como capacidad de carga o receptividad.
Así es.
Y por supuesto que en primavera, también sería donde está el pico de producción, bueno, ahí también se duplicaría respecto del invierno.
Bueno, y lo último que te consulto un poco mirando a futuro, ¿cómo observan ustedes la incorporación de estas prácticas de manejo? ¿Cómo la adoptan los productores de la región?
Los productores lo ven con buena, por supuesto contamos con la participación y la colaboración de los productores. Este trabajo se realizó en campos de productores y algunos lo han adoptado y han aumentado nuestra superficie que era experimental y ya lo están utilizando hace varios años como bajo pastoreo. Es una herramienta con la que pueden contar, sobre todo también considerando que los productores son isleños, entonces ellos conocen muy bien el sistema y lo cuidan. Entonces ellos nos ayudan también a mostrarnos cuáles son esas situaciones problemáticas en las cuales ellos no pueden lograr desarrollar esa ganadería bajo las plantaciones. Así es que la ganadería silvopastoril en esta región, si bien es incipiente en cuanto a estos resultados que estamos obteniendo, está siendo adoptada y con muy buen tino y por parte de ellos, porque bueno, es el, digamos, conocen cuál es la capacidad productiva, el potencial productivo que tiene esta región.
Patricia, ha sido muy amable de compartir con nosotros todo este trabajo, esta investigación y por supuesto este aporte que hacen desde la Universidad Pública hacia este sector de la Argentina. Muchas gracias.
Bueno, igualmente para ustedes, hasta luego.
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda y 49 emisoras en todo el país. Campo en Acción. Por Nacional.
Muy bien, Daniel, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos fue sede de una importante reunión.
Así es, tal cual lo comentabas vos hace algún ratito nomás, las buenas prácticas agropecuarias es un tema que está en la agenda en todo el territorio nacional y en la provincia de Entre Ríos en particular con mucha fuerza, digamos, pues hay entre otros temas mucha ansiedad a la espera de la firma del nuevo decreto sobre aplicaciones de fitosanitarios, por ejemplo, que está esperándose que se ocurra por parte del gobernador Bordet. Y en el marco de este tema y bajo el lema Atendiendo la coyuntura, mirando al futuro, fue que en esta semana se llevó a cabo la Bolsa de Cereales de Entre Ríos una reunión con toda la comunidad agroalimentaria provincial con el objetivo de plantear y quizás de dar el puntapié inicial en la conformación de una mesa provincial de buenas prácticas agropecuarias que luego derivaría ya en el nodo Entre Ríos de la Red Nacional de Buenas Prácticas Agropecuarias. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar allí con Juan Briet, que es el coordinador técnico de la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias Nacional, y por este tema nos comentaba lo siguiente.
Juan, para quien no lo conozcan, contanos básicamente qué es la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias y qué organismos la integran.
La red funciona desde hace más de 5 años a nivel nacional. Está integrada por 90 instituciones públicas y privadas. Es una mesa de trabajo interinstitucional. Hoy forman parte de la red las secretarías de Agroindustria, de Ambiente, de Salud, el INTA, el SENASA, también las entidades privadas como son las bolsas de cereales, cámaras de insumos, fundaciones, asociaciones de productores, todas estas 90 instituciones trabajando en pos de las buenas prácticas agropecuarias en todas sus dimensiones, tanto en la parte productiva, económica, social y ambiental.
Con tantas instituciones que la integran, ¿cuál es la modalidad de trabajo y que se hace dentro de esta institución?
El gran esfuerzo justamente es generar los consensos entre tanta gente y tantas visiones distintas. Lo que se busca siempre es un acuerdo común sobre cada tema. La dinámica de funcionamiento respecto a la red nacional tiene una estructura de una mesa plenaria en donde participan todos los miembros. Hay una mesa plenaria fin de mes, de cada mes. Una semana antes hay un comité ejecutivo, el cual están los representantes de las comisiones de trabajo y en donde se define un poco la agenda de temas y los proyectos que se llevan adelante en distintos niveles en simultáneo. Y tiene 10 comisiones de trabajo por temas. Hoy hay comisiones de comunicación, de capacitación, de cultivos, de ganadería, de lechería, de normativas. Cada una de esas comisiones fue surgiendo a demanda del sector y de muchos sectores que participan en la red y también de forma proactiva, es decir, que siempre proponemos pasar a la acción, pasar a aportar soluciones y herramientas antes de que aparezcan problemas o conflictos en torno a lo que es el sector.
Juan, desde 2014 hasta ahora, ¿cuáles son los 3-4 logros centrales de la red?
Es una muy buena pregunta porque son varios que tratar de resumir, pero en principio como red hemos generado documentos técnicos consensuados, esto lleva el acuerdo de las 90 instituciones, sobre qué son las buenas prácticas en cultivos extensivos, en cultivos intensivos, otro documento en lechería para tambo y uno en ganadería que se está presentando esta misma semana en la exposición rural de Palermo. Otro alcance que hemos logrado generar consenso son guías de indicadores. Hoy hay disponibles de forma online, gratuita para cualquier productor, cualquier técnico que quiera medirse en su adopción de buenas prácticas en cultivos extensivos, cultivos intensivos y también en lechería. Es decir, que yo puedo entrar y saber mi nivel de adopción que tengo como productor, como técnico de una región, de una provincia, lo que sea. También hay un documento que es muy importante que es de recomendaciones para legislación sobre aplicación de fitosanitarios en municipios. Este es una herramienta muy importante que ha trabajado la red, que generó en consenso y que fue un poco la pata que sostuvo también el documento interministerial que sacó el Estado Nacional el año pasado sobre recomendaciones y principios para aplicación de fitosanitarios. Es decir, tanto a nivel provincial como nacional como de a local, venimos trabajando muy bien y estas son las herramientas que con mucho esfuerzo y mucho compromiso de las instituciones se aportan como soluciones muchas veces a conflictos, pero sobre todo de forma proactiva para generar un consenso común entre toda la sociedad en estos temas.
Con respecto a, por ahí, la grieta entre los agroquímicos y la parte ambiental, ¿cómo la trabaja el tema de la red?
El principio fundamental que tenemos es generar un consenso y sentarnos a la mesa a debatir y a charlar. Nos ha pasado con experiencias con distintas áreas de, por ejemplo, la misma Secretaría de Ambiente, que se sumó hace muchos años a la red, en donde en principio parecíamos tener visiones distintas de lo que era la Secretaría de Industria, Secretaría de Ambiente, las entidades privadas, y cuando nos encontramos en la misma mesa nos damos cuenta que estamos todos atrás de lo mismo, que es justamente la promoción de las buenas prácticas, básicamente hacer las cosas bien, que esto se conozca, se difunda, que cuando hablamos, cuando se comunica desde el sector y hacia la sociedad, que se hable de los mismos conceptos, de los mismos criterios, de los mismos acuerdos, y no que haya mucha desinformación o mucho desconocimiento a veces, que termina generando a veces los inconvenientes y esta grieta que vos decías entre distintas áreas, de distintos sectores.
Las buenas prácticas agropecuarias, ¿tienen medido más o menos cuánto ha alcanzado a realizarse dentro del país, o por lo menos en la parte central, la pampa húmeda y algunos otros oasis de producción?
Esa misma pregunta nos hicimos nosotros hace 5 años cuando empezamos con la red, decir qué información tenemos sobre adopción real de buenas prácticas en Argentina. Y ahí nos dimos cuenta de que no estábamos muy de acuerdo en los conceptos que teníamos entre tantas instituciones. Entonces nos tuvimos que poner de acuerdo en qué son las buenas prácticas, cuáles son los indicadores de esas buenas prácticas en cada uno de los temas, en manejo de suelos, en manejo de seguridad de los trabajadores, en gestión ambiental, en trazabilidad, en aplicación de fitosanitarios. Entonces, cuando nos pusimos de acuerdo después de varios años en generar indicadores, generar guías, lo que yo les comentaba recién de autoevaluación, ahora recién este año empezamos a medir y estamos teniendo los primeros resultados sobre nivel de adopción de buenas prácticas. Todavía no sabemos, digamos, cuál es ese diagnóstico, ni siquiera tenemos datos preliminares, porque imagínense ustedes el volumen de información que podría hacer replicar esta autoevaluación en todas las instituciones de la red. Lo que sí sabemos es que tenemos que generar un acuerdo común sobre esa base de diagnóstico para decir, bueno, estamos parados acá y tenemos que apuntar a la mejora continua.
¿Cuál es la impresión que te llevas de la provincia de Entre Ríos de este puntapié inicial que acaba de darse?
La verdad que es una iniciativa excelente que ha tenido la provincia a nivel de institucional, no solo la Secretaría, el Ministerio de Producción, sino sobre todo la Bolsa de Cereales que nos ha invitado, las entidades que forman parte también, gremiales, asociaciones de productores, instituciones que no son siquiera del sector agropecuario, pero que entienden que este es un tema que nos aboca a todos los actores de la sociedad. Realmente es como red de BPA a nivel nacional, nos han invitado a participar y celebramos, digamos, poder compartir las experiencias y obviamente aportamos herramientas del camino que ya hemos transitado, y lo que sí resaltamos es que esto es una construcción necesariamente local, con lo cual no existen recetas para esto. Lo fundamental es un poco lo que decía recién, sentarse a la mesa, generar acuerdos comunes y entre los que son los que participan en esta mesa ponerse de acuerdo en cuáles son las prioridades y qué visión o misión se quiere transmitir como valores para adentro y para afuera del trabajo interinstitucional.
Juan, ¿qué se le responde desde la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias a aquellas entidades ambientalistas o a aquellos ciudadanos comunes que aseguran que no puede haber buenas prácticas cuando se trata de veneno?
Bien. Cuando encontramos esos interrogantes, lo primero que hacemos es decir, sentémonos a charlar. De hecho, hemos tenido distintas experiencias con mucha gente que no está de acuerdo en alguno de los conceptos que se promueven desde la red. Y lo que encontramos es un poco el ejemplo que yo daba recién con lo que nos pasaba con ambiente también. Cuando nos sentamos en la mesa, nos damos cuenta, en realidad proponemos cosas que no son tan distintas. Acá siempre hay que respetar un marco de debate, de confianza y de consenso. O sea, yo puedo hablar y debatir cuando parto de la misma base de respeto. Nosotros en las reuniones siempre proponemos el que habla pide la palabra, hay un moderador, partimos una cierta base común y ahí cuando uno escucha al otro se empiezan a generar estos consensos. Con lo cual no hay una sola respuesta, sí hay una propuesta de trabajar en conjunto, de sentarse en esa mesa y de ponernos de acuerdo.
Ustedes hablaron, presentaste hoy nodos que se están desarrollando en Santa Fe, en Córdoba, y posibilidades en Entre Ríos y en el sur de Buenos Aires, donde ya se está trabajando con la red. ¿Cuál es el nivel de conflictividad que hay en torno a los temas ambientales? Que por acá en la provincia de Entre Ríos en este momento es por ahí el eje central. Aquí hubo gente que habló de las dificultades que hay para obtener estadísticas en salud, la discusión del tema en educación. Bueno, en los otros ejemplos, ¿qué pasaba o qué pasa?
Respecto a experiencias en otras provincias, lo que destacamos, por lo menos lo que contamos hoy, son justamente cuáles fueron los caminos que se tuvo que seguir en ese sentido, cuáles fueron los éxitos que se fueron alcanzando y las experiencias y los aprendizajes. En el caso de Córdoba, en el caso de Santa Fe, esto viene avanzando. Y necesariamente nosotros siempre lo que proponemos es partir de lo que ya está construido. Cuando hay mesas, cuando hay instituciones que ya han avanzado en este camino, pero que les falta fuerza, les falta coordinación, les falta empuje muchas veces para sumar nuevos actores, lo que proponemos es eso, digamos, empezar a unificar en una sola mesa. En el caso de Córdoba, en el caso de Santa Fe, la parte público y privada se han alineado muy bien, han tenido muy buenas experiencias a nivel interinstitucional y eso hoy está caminando y bastante bien. Y obviamente lo que se pretende también es replicar o por lo menos proponer esas experiencias en Buenos Aires, en Entre Ríos, que de vuelta, no hay una receta, cada provincia, cada municipio a nivel nación pasa lo mismo, tiene que hacer su propia experiencia. Lo importante es que, una vez más, y soy repetitivo en esto, nos sentemos en la mesa y es muy difícil a veces dejar de lado lo individual. Uno como institución tiende siempre a traer lo suyo, pero es difícil dejar eso de lado y de vuelta sumar a primero los que estamos muy comprometidos en el sector agropecuario y después empezar a sumar a los que están de afuera y quieren saber. Hay mucha necesidad de información, mucha demanda de querer saber, de querer conocer. Creo que también hay que abrirse a eso.
Bien, y después de compartir esta interesante nota y esta problemática que se da en la producción agropecuaria, lo saludamos a nuestro querido amigo, compañero de todos los sábados, el ingeniero Oscar Albati.
Buen día, ¿cómo les va? Se nos está yendo julio, el frío no afloja, ha dejado de llover y el pronóstico general para la campaña esta, que ya empezó con el trigo sembrado, es de un clima que va tanto a la cosecha fina como a gruesa y en los demás cultivos de distintos lugares del país, va a ser un clima, según dicen, benigno, o sea, ni la niña ni el niño, pero bueno, esos son pronósticos, por lo pronto las intenciones de siembra son muy fuertes. Y estos días viene transcurriendo la exposición rural de la Sociedad Rural Argentina en Palermo, en el barrio Palermo de Buenos Aires, de la capital argentina. Y muchos dicen, bueno, es la posibilidad de que la gente de la ciudad vea algo de lo que es el campo en el medio de la ciudad. Animales, máquinas, etcétera, etcétera. Y esto se repite desde hace muchísimo tiempo. Hace poquito tiempo, en el 2016 nomás, la Sociedad Rural Argentina conmemoró sus 150 años y su lema siempre fue cultivar el suelo y servir a la patria. Cuando se crea la Sociedad Rural Argentina, el campo era un poco de vacas por ahí dando vueltas, muy poco sembrado. Recordemos que en ese momento estaba recién apareciendo la máquina de vapor y los trenes, pero en el campo era la tracción a sangre, bueyes, caballos, mulas. Y bueno, y la ganadería que había, lo que se aprovechaba era con la sal, los saladeros estaban disponibles para poder convertir algo que era perecedero en algo más duradero, salar los cueros, se hacía el charque y poco más. No estaba el alambre, los alambrados no existían, el cerco que había en algunas zonas del país, sobre todo las zonas de piedra, es los cercos, las pircas. Y cuando aparece el alambre también por aquellos años, en la segunda mitad de los 1800, del siglo XIX, aparecen los trenes y aparecen los barcos frigoríficos. Claro, ahí ya la cosa cambió totalmente, porque ya se podía enfriar la carne y llevarla protegida por muchos días en los barcos hacia destinos lejanos que lo estaban dispuestos a pagar muy bien. Y también por esos años comienzan a venir inmigrantes para hacer colonización agrícola. Esperanza en Santa Fe, Varadero en Provincia de Buenos Aires, Urquiza ya en Entre Ríos había hecho algunas colonias también. Y bueno, poco a poco, un poco por el hambre, otro poco por las guerras, comienzan a venir europeos, nuevos europeos, además de los que ya había, que la mayoría eran españoles, a la Argentina, y con cultura agrícola. Entonces ahí se producen muchas hectáreas de siembra y uno de los métodos que había era que se le daba el campo a un sembrador que haga una cosecha o dos y que le dejara sembrado de alfalfa el campo al dueño para sus animales, para su ganado. Esto fue el origen de la Sociedad Rural Argentina y después de muchas rurales de todo el país. Pero además, en ese momento, cuando se constituye la sociedad rural, lo fuerte, y sobre todo en Buenos Aires, en los puertos, en general, era el comercio. O sea, la aduana y sus réditos, y los réditos también de los comerciantes que estaban allí y algunos industriales. La sociedad rural entonces aparece como tímidamente queriendo organizarse y cobrar protagonismo. Que vaya si lo tuvo después. Bueno, y en estos días justamente entonces se celebra una vez más el encuentro de la ciudad con el campo, como dice la gente de Buenos Aires y sus alrededores. En realidad a Palermo van gente de todo lugar del país también para ver y ir al teatro y ver algunas cosas más. Bueno gente, dicho esto, los saludo hasta la semana que viene. Ahí va el mate del estribo y muchas gracias como siempre.
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda y 49 emisoras en todo el país. Campo en Acción. Por Nacional.
Un 28 de julio del año 1865 llega a la provincia de Chubut, a bordo del velero Mimosa, los primeros 153 pobladores de origen galés. Llegaron a la altura de Punta Cuevas, también conocido como Punta del Indio, que sería el cabo de Golfo Nuevo, al sur de Puerto Madryn. La embarcación partió desde Liverpool, en Inglaterra, la cual con anterioridad debió ser reformada para ser utilizada con pasajeros. En homenaje a aquellos primeros galeses que llegaron a la Argentina, vamos a compartir Corazón de Patagonia, interpretado por Gabriela Carel.
Se despierta Chubut en la mañana, cuando el sol despereza sobre el mar. Ya los barcos navegan por sus frutos de sal, y la bruma pinta un cielo sin final. La meseta requiebra el infinito de un paisaje. Es la mácula que cuenta su verdad. Arriba Chubut, corazón de Patagonia, latidos del tiempo, custodios del viento, leyendas y sueños nos dicen que es hora de andar. Las cigüeñas arrullan con su danza, luz oscura la entraña más austral. Un rebaño se agita, esperanza al lanar, y los cerros lloran vida en manantial. Cordillera guardiana de lo verde, construye su futuro en libertad.
En Nacional, estás escuchando Campo en Acción.
Llegamos al final de nuestro programa, mi amigo.
Sí, señor, es momento de irnos, ¿eh?
Exactamente, como siempre agradecemos mucho hoy a Ezequiel Roldán, que nos acompañó en la operación técnica aquí en los estudios de LT14, que está ya en este mes de julio finalizando su cumpleaños número 74, una de las radios pioneras de la Argentina, una referencia en el litoral argentino. Y junto a las 49 emisoras de Radio Nacional compartimos cada sábado nuestro programa. Muchas gracias, hasta el próximo sábado con esto que es Campo en Acción.